Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados. Capítulo 29. La danza rasa. Introducción. En el Srimad Bhagavatam se afirma que la danza rasa tuvo lugar en la noche de luna llena de la estación Sarat. Según la afirmación de capítulos anteriores, parece que el festival de Govardhan Puja se realizó justo después de la noche de luna oscura del mes de Kartik y la ceremonia Bharatriduitiya se ejecutó después. Luego Indra exhibió su ira en la forma de torrentes de lluvia y tormentas de granizo, y el señor Krishna levantó la colina Govardhan durante 7 días hasta el noveno día de la luna. Después de eso, en el 10º día, los habitantes de Vrindavan hablaban entre sí sobre las maravillosas actividades de Krishna, y al día siguiente Nanda Maharaj observó Ekadasi. Un día después, en Duadasi, Nanda Maharaj fue a bañarse al Ganges y uno de los hombres de Varuna lo arrestó. Luego el señor Krishna lo liberó. Después, Ananda Maharaj, junto con los pastores de vacas, se les mostró el cielo espiritual. De esta manera, la noche de luna llena de la estación Sarat culminó. La noche de luna llena de Asvina recibe el nombre de Sarat Purnima. De acuerdo con la afirmación del Srimad Bhagavatam, parece que Krishna tuvo que esperar otro año para que apareciera esa luna y él pudiera disfrutar de la danza rasa con las gopis. A la edad de 7 años, él levantó la colina Govardhan. Por consiguiente, la danza rasa tuvo lugar cuando contaba con 8 años de edad. Según la literatura védica, cuando un actor dramático baila entre muchas muchachas, la danza del grupo se denomina danza rasa. Cuando Krishna vio la noche de luna llena de la estación de Sarat, se adornó con diversas flores propias de la estación, especialmente con flores malika, las cuales son muy fragantes. Él recordó las oraciones de las gopis a la diosa Katyayani, en las que ellas pedían que Krishna fuera su esposo. Él consideró que la noche de luna llena de la estación Sarat era justamente la apropiada para una bella danza. Así, sus deseos de tener a Krishna por esposo serían entonces satisfechos. Las palabras que se usan en el Srimad Bhagavatam en relación con esto son Bhagavan Api. Esto significa que, aunque Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, no tiene ningún deseo que necesite ser satisfecho, debido a que él siempre está colmado de 6 opulencias. Y aún así, él quiso disfrutar de la compañía de las gopis. Bhagavan Api significa que esto no es como el baile ordinario de muchachos y muchachas jóvenes. Las palabras específicas que se usan en el Srimad Bhagavatam son Yoga Mayam Upasrita, lo que significa que este baile con las gopis está en el plano de Yoga Maya y no de Mahamaya. El baile de los muchachos y muchachas jóvenes del mundo material está en el reino de Mahamaya, o sea, la energía externa. La danza rasa de Krishna con las gopis está en el plano de Yoga Maya. En el Sri Chaitanya Charitamrita, La diferencia que hay entre los planos de Yoga Maya y Maha Maya se asemeja a la diferencia que existe entre el oro y el hierro. Desde el punto de vista de la metalurgia, el oro y el hierro son ambos metales, pero la calidad de uno es completamente diferente a la del otro. De forma similar, aunque la danza rasa y la adoración del señor Krishna con las gopis se parecen a la mezcla ordinaria de muchachos y muchachas jóvenes, la calidad es completamente diferente. La diferencia la aprecian grandes Vaishnavas debido a que ellos pueden comprender la diferencia que hay entre el amor por Krishna y la lujuria. En el plano Mahamaya, los bailes tienen lugar en base a la complacencia de los sentidos, pero cuando Krishna, haciendo sonar su flauta, llamó a las gopis, éstas se dirigieron muy apresuradamente hacia el sitio de la danza rasa con el deseo trascendental de satisfacer a Krishna. El autor del Sri Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, ha explicado que lujuria significa complacencia de los sentidos y que amor también significa complacencia de los sentidos, pero para Krishna. En otras palabras, cuando las actividades se ejecutan en el plano de la complacencia personal de los sentidos, dichas actividades se llaman actividades materiales, pero cuando se ejecutan para la satisfacción de Krishna, entonces son actividades espirituales. En cualquier plano de actividades, el principio de la complacencia de los sentidos está presente, pero en el plano espiritual, la complacencia de los sentidos es para la suprema personalidad de Dios, Krishna, mientras que en el plano material es para el ejecutante. Por ejemplo, en el plano material, cuando un sirviente le sirve a su amo, no trata de satisfacer los sentidos del amo, sino sus propios sentidos. El sirviente no serviría a su amo si se le dejara de pagar. Esto significa que el sirviente se ocupa en el servicio del amo tan solo para satisfacer sus propios sentidos. En el plano espiritual, el sirviente de la suprema personalidad de Dios le sirve a Krishna sin ningún pago y continúa su servicio bajo cualquier circunstancia. Esa es la diferencia entre conciencia de Krishna y conciencia material. Parece ser que Krishna disfrutó de la danza rasa con las gopis cuando él tenía 8 años. En ese entonces, muchas de las gopis estaban casadas porque en la India, especialmente en aquellos días, las muchachas se casaban a una edad muy temprana. Hay incluso casos de niñas que dieron a luz a un niño a la edad de 12 años. Bajo esas circunstancias, todas las gopis que querían tener a Krishna por esposo ya estaban casadas. Al mismo tiempo, ellas continuaban esperando que Krishna fuera su esposo. Su actitud hacia Krishna era la del amor de amantes. Por consiguiente, los amoríos de Krishna con las gopis se llaman parakiya ras. La actitud de un hombre casado que desea otra esposa o de una esposa que desea otro esposo se llama parakiya ras. En realidad, Krishna es el esposo de todos, ya que él es el disfrutador supremo. Las gopis querían que Krishna fuera su esposo, pero de hecho, no había ninguna posibilidad de que él se casara con todas las gopis. Mas, debido a que ellas tenían la tendencia natural a aceptar a Krishna como su esposo supremo, la relación entre las gopis y Krishna se denomina parakiya ras. Este parakiya ras existe eternamente en Goloka Vrindavan, en el cielo espiritual, en donde no hay ninguna posibilidad de encontrar la embriaguez que caracteriza al parakiya ras del mundo material. En el mundo material, el parakillarrás es abominable, mientras que en el mundo espiritual está presente en la excelentísima relación de Krishna y las gopis. Hay muchas otras relaciones con Krishna: amo y sirviente, amigo y amigo, padre e hijo, amante y amado. De todos estos rasas, se considera que el parakilla rasa es el máximo y más elevado. Este mundo material es un reflejo desvirtuado del mundo espiritual. Es exactamente igual que el reflejo de un árbol en la orilla de un estanque de agua. La parte más alta del árbol se ve como la parte más baja. De forma similar, el parakilla ras, cuando se refleja en forma pervertida en este mundo material, es abominable. Por consiguiente, cuando la gente imita la danza rasa de Krishna con las gopis, simplemente disfruta el reflejo desvirtuado y abominable del parakilla ras trascendental. No hay ninguna posibilidad de disfrutar de este parakilla ras trascendental en este mundo material. En el Srimad Bhagavatam se afirma que uno no debe imitar este parakilla ras ni en sueños ni en la imaginación. Aquellos que así lo hacen toman el más mortífero de los venenos. Cuando Krishna, el disfrutador supremo, deseó disfrutar de la compañía de las gopis en aquella noche de luna llena de la estación Sarat, justo en ese momento, la luna, el señor de las estrellas, apareció en el cielo exhibiendo sus características más hermosas. La noche de luna llena de la estación Sarat es la noche más hermosa de todo el año. En la India, específicamente en Agra, una ciudad que se encuentra en la provincia de Uttar Pradesh, hay un gran monumento llamado Taj Mahal, y la tumba está hecha de mármol de primera calidad. Durante la noche de luna llena de la estación Sarat, muchos extranjeros van a ver los hermosos reflejos de la luna que se observan sobre la tumba. Así pues, aún hoy en día, esa noche de luna llena es célebre por su belleza. Cuando la luna llena surgió en el oriente, matizó todo con un color rojizo. Con el surgir de la luna, todo el cielo parecía estar ungido con cúmcum rojo. Cuando un hombre regresa a su casa, después de haber estado separado por mucho tiempo de su esposa, él adorna su rostro con cúmcum rojo. Esta muy esperada salida de la luna de la estación Sarat ungió de la misma manera el cielo oriental. La aparición de la luna incrementó el deseo de Krishna de bailar con las gopis. Los bosques estaban llenos de flores fragantes. La atmósfera era refrescante y festiva. Cuando el señor Krishna empezó a tocar su flauta, las gopis de toda Vrindavan quedaron hechizadas. Su atracción hacia la vibración de la flauta incrementó mil veces más debido a la salida de la luna llena, al horizonte rojizo, a la atmósfera tranquila y fresca y a las flores recién brotadas. Todas estas gopis estaban atraídas por naturaleza a la belleza de Krishna, y cuando oyeron la vibración de su flauta, sintieron visiblemente ardientes deseos de satisfacer los sentidos de Krishna. Al oír la vibración de la flauta, todas ellas abandonaron inmediatamente sus ocupaciones respectivas y se dirigieron hacia el lugar donde Krishna estaba parado. Mientras ellas corrían muy rápidamente, sus aretes se mecían de un lado a otro. Todas ellas se precipitaron hacia el lugar conocido como Bamsivat. Algunas de ellas estaban ordeñando a las vacas, pero dejaron su ocupación sin terminar e inmediatamente fueron hacia Krishna. Una de ellas acababa de recoger la leche y la había puesto a hervir en una olla sobre el fogón, pero sin importarle que la leche fuera a hervir demasiado y se derramara, partió inmediatamente a ver a Krishna. Algunas de ellas estaban dándoles de mamar a sus pequeños nenes y otras estaban sirviéndoles la comida a los miembros de sus familias, pero dejaron todas esas ocupaciones y corrieron inmediatamente hacia el lugar donde Krishna estaba tocando su flauta. Algunas estaban atendiendo a sus esposos y otras estaban ellas mismas comiendo, pero sin que les importara atender a sus esposos ni el comer, partieron inmediatamente. Algunas quisieron adornar sus caras con ungüentos y cosméticos y vestirse muy hermosamente antes de ir a donde estaba Krishna, pero desafortunadamente, debido a su ansiedad de encontrarse inmediatamente con Krishna, no pudieron terminar de adornarse con cosméticos ni de ponerse sus vestidos en forma correcta. Sus caras fueron decoradas apresuradamente y estaban terminadas al azar. Algunas de ellas incluso pusieron la parte inferior de sus vestidos en la parte superior de sus cuerpos y la parte superior en la parte inferior. Mientras las gopis abandonaron apresuradamente sus respectivos hogares, sus esposos, hermanos y padres estaban todos completamente atónitos y querían saber a dónde iban. Siendo muchachas jóvenes, ellas estaban protegidas por sus esposos, por sus hermanos mayores o por sus padres. Todos sus guardianes les prohibieron ir a ver a Krishna, pero ellas no les hicieron caso. Cuando una persona se ve atraída por Krishna y posee plena conciencia de Krishna, no le importa ningún deber mundano, por muy urgente que éste sea. El cultivo de conciencia de Krishna es tan poderoso que libera a todo el mundo de todas las actividades materiales. Srila Rupa Goswami ha escrito un verso muy hermoso en el que una gopi le aconseja a otra: mi querida amiga, si tú deseas disfrutar de la compañía de la sociedad, la amistad y el amor materiales, entonces, por favor, no vayas a ver a ese sonriente muchacho, Govinda, que está parado en la ribera del Yamuna, tocando su flauta con sus labios, iluminados por los rayos de la luna llena. Srila Rupa Goswami enseña indirectamente que aquel a quien lo cautiva el hermoso rostro sonriente de Krishna pierde toda atracción por los disfrutes materiales. Esa es la prueba del avance en el cultivo de conciencia de Krishna. Una persona que avanza en el cultivo de conciencia de Krishna debe perder el interés en las actividades materiales y en la complacencia personal de los sentidos. Los esposos de algunas de las gopis les impidieron de hecho ir a ver a Krishna y las encerraron por la fuerza en sus cuartos. Siendo incapaces de ir a donde estaba Krishna, ellas cerraron sus ojos y empezaron a meditar en su forma trascendental. Ellas ya tenían la forma de Krishna dentro de sus mentes. Estas gopis demostraron ser los yogis más grandes de todos. Tal como se afirma en el Bhagavad Gita, a una persona que constantemente está pensando en Krishna dentro de su corazón, con fe y amor, se le considera el más elevado de todos los yogis. En realidad, un yogi concentra su mente en la forma del Señor Vishnu. Ese es el verdadero yoga. Krishna es la forma original de todos los Vishnu Tattvas. Las gopis, que no pudieron ir personalmente a donde estaba Krishna, empezaron a meditar en él como yogis perfectos. Ese es el verdadero yoga. Krishna es la forma original de todos los Vishnu Tattvas. Esas gopis no pudieron ir personalmente a donde estaba Krishna, así que empezaron a meditar en él como yogis perfectos. En el estado condicionado de las entidades vivientes hay dos tipos de resultados de las actividades fruitivas. La entidad viviente condicionada, que se ocupa constantemente en actividades pecaminosas, obtiene el sufrimiento como resultado, y aquel que se ocupa en actividades piadosas obtiene el disfrute material como resultado. En cualquiera de los dos casos, el sufrimiento material o el disfrute material, el que lo disfruta o el que lo sufre, están ambos condicionados por la naturaleza material. Las gopis, asociadas de Krishna, que se reúnen en el lugar en donde Krishna aparece, pertenecen a distintos grupos. La mayoría de las gopis son compañeras eternas de Krishna. Tal como se afirma en el Brahma Sanhita, Ananda Chinmayarasa Pratibha Vitavi. En el mundo espiritual, los asociados de Krishna, especialmente las gopis, son la manifestación de la potencia de placer del Señor Krishna. Ellas son expansiones de Srimati Radharani. Pero cuando Krishna exhibe sus pasatiempos trascendentales dentro del mundo material en alguno de los universos, no solamente vienen los asociados eternos de Krishna, sino también aquellos a quienes se les promueve a ese estado desde este mundo material. Las gopis que se reunieron en los pasatiempos de Krishna en este mundo material provenían de la condición de seres humanos ordinarios. Si a ellas las habían atado las acciones fruitivas, se liberaron plenamente de la reacción del karma mediante la meditación constante en Krishna. Sus severos y dolorosos anhelos, causados por el hecho de no poder ver a Krishna, las liberaron de todas las reacciones pecaminosas materiales. El alma condicionada está sujeta al nacimiento y a la muerte, tanto por las actividades piadosas como por las pecaminosas. Pero las gopis que comenzaron a meditar en Krishna trascendieron ambas posiciones y se purificaron. Y así se elevaron al nivel de las gopis ya expandidas por su potencia de placer. Todas las gopis que concentraron sus mentes en Krishna con el espíritu de amor de amantes se purificaron por completo de todas las reacciones fruitivas de la naturaleza material, y algunas de ellas abandonaron inmediatamente sus cuerpos materiales desarrollados bajo las tres modalidades de la naturaleza material. Maharaj Pariksit oyó a Sukadeva Goswami explicar la situación de las gopis que se reunieron con Krishna en la danza rasa. Cuando él oyó que algunas de las gopis, simplemente por concentrarse en Krishna, como en su amante, se liberaron de toda la contaminación del nacimiento y de la muerte materiales, él dijo: las gopis no sabían que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ellas lo tenían por un hermoso muchacho y lo consideraban su amante. Así que, ¿cómo pudieron ellas liberarse de la contaminación material simplemente pensando en un amante? Uno debe considerar aquí que Krishna y los seres vivientes ordinarios son iguales cualitativamente. Los seres vivientes ordinarios, siendo partes integrales de Krishna, también son Brahman, pero Krishna es el supremo, el Parabrahman. La pregunta que se formula es la siguiente: si es posible para un devoto liberarse de este estado material contaminado simplemente pensando en Krishna, entonces, ¿por qué no lo es también para cualquiera que esté pensando en alguien? Si alguien piensa en su esposo o en un hijo, o si alguien está pensando en otra entidad viviente, puesto que las entidades vivientes son también Brahman, entonces, ¿por qué no están todas liberadas del estado contaminado de la naturaleza material? Esta es una pregunta muy inteligente, debido a que los ateos siempre están imitando a Krishna. En estos días de Kali Yuga, hay muchos bribones que creen ser tan grandes como Krishna y engañan a las personas para que crean que pensar en ellos es lo mismo que pensar en el Señor Krishna. Parikshit Maharaj, anticipando la condición peligrosa de los ciegos seguidores de imitadores demoníacos, hizo por consiguiente esa pregunta, y afortunadamente está anotada en el Srimad Bhagavatam para advertirles a las personas inocentes que pensar en un hombre ordinario y pensar en Krishna no es lo mismo. En realidad, ni siquiera el hecho de pensar en los semidioses puede compararse con el hecho de pensar en Krishna. También se advierte en el Vaishnava Tantra que aquel que pone a Vishnu, a Narayan o a Krishna al mismo nivel de los semidioses se le llama Pasanda o bribón. Al oír esta pregunta de Maharaj Pariksit, Sukadeva Goswami respondió: «Mi querido rey, tu pregunta ya está contestada incluso antes de este incidente». Puesto que Pariksit Maharaj quiso aclarar la situación, su maestro espiritual le contestó muy inteligentemente: «¿Por qué vuelves a preguntar otra vez acerca del tema que ya se te explicó? ¿Por qué eres tan olvidadizo?». Un maestro espiritual siempre está en una condición superior, así que él tiene el derecho de reprender a su discípulo de esa manera. Sukadeva Goswami sabía que Maharaj Pariksit no hacía la pregunta para su propia comprensión, sino como una advertencia a las futuras personas inocentes que pudieran pensar que otras personas son iguales a Krishna. Sukadeva Goswami le recordó entonces a Pariksit Maharaj lo referente a la salvación de Shishupal. Shishupal siempre estuvo envidioso de Krishna y debido a su envidia, Krishna lo mató. Puesto que Krishna es la suprema personalidad de Dios, Shishupal obtuvo la salvación simplemente por verlo. Si una persona envidiosa puede obtener la salvación simplemente concentrando su mente en Krishna, entonces, ¿qué decir de las gopis que le son tan queridas a Krishna y que siempre piensan en él con amor? Por supuesto que debe haber alguna diferencia entre los enemigos y los amigos. Si los enemigos de Krishna pudieron liberarse de la contaminación material y volverse uno con el Supremo, es seguro entonces que sus queridas amigas, tales como las gopis, están liberadas y están con él. Además de eso, en el Bhagavad Gita a Krishna se le llama Hrishikesh. Sukadeva Goswami también dijo que Krishna es Hrishikesh, o la superalma, mientras que un hombre ordinario es un alma condicionada, cubierta por el cuerpo material. Puesto que él es Hrishikesh, Krishna y el cuerpo de Krishna son una misma cosa. Cualquier persona que haga una distinción entre Krishna y el cuerpo de Krishna es el tonto más grande de todos. Krishna es Hrishikesh y Adoksaya. Estas dos palabras particulares fueron usadas por Pariksit Maharaj en esta oportunidad. Hrishikesh es la superalma y Adoksaya es la suprema personalidad de Dios, quien es trascendental a la naturaleza material. Solamente para favorecer a las entidades vivientes ordinarias y por su misericordia sin causa, él aparece tal como es. Desafortunadamente, las personas necias se confunden creyendo que se trata de otra persona ordinaria y, en consecuencia, se vuelven merecedoras de ir al infierno. Sukadeva Goswami reafirmó que Krishna es la suprema personalidad de Dios, imperecedero, inconmensurable y libre de toda contaminación material. Sukadeva Goswami continuó y le informó a Maharaj Pariksit que Krishna no es una persona ordinaria. Él es la suprema personalidad de Dios, colmado de todas las cualidades espirituales. Él aparece en este mundo material por su misericordia sin causa, y cuando quiera que aparece, lo hace tal como es, sin ningún cambio. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita. Ahí el Señor dice que Él aparece en su potencia espiritual. Él no aparece bajo el control de esta potencia material. La potencia material está bajo su control. En el Bhagavad Gita se afirma que la potencia material trabaja bajo su superintendencia. También se confirma en el Brahma Sanhita que la potencia material conocida como Durga actúa exactamente igual que una sombra que se mueve con el movimiento de lo que la produce. La conclusión es que si alguien, de una manera u otra, se apega a Krishna o se siente atraído por él, ya sea por su belleza, naturaleza, opulencia, fama, fuerza, renunciación o conocimiento, o incluso a través de la lujuria, la ira o el temor, el afecto o la amistad, entonces su salvación y liberación de esta contaminación material están aseguradas. En el Bhagavad Gita, capítulo 18, el Señor también afirma que aquel que se ocupa en predicar para el cultivo de conciencia de Krishna le es muy querido a Krishna. Un predicador tiene que enfrentar muchas dificultades en su lucha para predicar en pro del cultivo de la conciencia de Krishna pura. Algunas veces tiene que sufrir daños corporales y algunas veces tiene que afrontar también la muerte. Todo esto se toma como una gran austeridad en el nombre de Krishna. Krishna, por consiguiente, ha dicho que un predicador de esa índole le es muy, muy querido. Si los enemigos de Krishna pueden esperar la salvación simplemente por concentrar sus mentes en él, entonces, ¿qué puede decirse de las personas que le son tan queridas a Krishna? La conclusión debe ser que la salvación de aquellos que se ocupan en predicar para el cultivo de conciencia de Krishna en el mundo está garantizada bajo todas las circunstancias. Pero esta clase de predicadores nunca se preocupan por la salvación, debido a que, de hecho, aquel que está ocupado en el cultivo de conciencia de Krishna, en el servicio devocional, ya ha obtenido la salvación. Por consiguiente, Sukadeva Goswami le aseguró al rey Pariksit que siempre debería estar seguro de que una persona atraída a Krishna obtiene la liberación del cautiverio material debido a que Krishna es el amo trascendental de todo poder místico. Cuando todas las gopis se reunieron ante Krishna, tal como se describió, él comenzó a hablar con ellas, dándoles la bienvenida, así como también las desalentó con un juego de palabras. Krishna es el supremo orador. Él es el orador del Bhagavad Gita. Él puede hablar de los más elevados temas, filosofía, política, economía, de todo. Y también habló ante las gopis, quienes le eran tan queridas. Él quería encantarlas con juegos de palabras, y así empezó a hablar de la siguiente manera. «Oh, damas de Vrindavan, ustedes son muy afortunadas y me son muy queridas. Yo estoy muy complacido con que ustedes hayan venido aquí y espero que todo esté bien en Vrindavan. Ahora, por favor, ordénenme, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cuál es el propósito de venir aquí a estas altas horas de la noche? Tengan la bondad de sentarse y permítanme saber qué puedo hacer por ustedes». Las gopis habían ido a donde estaba Krishna para disfrutar de su compañía, para bailar con él, abrazarlo y besarlo. Y cuando Krishna empezó a recibirlas tan oficialmente, exhibiendo todo tipo de etiqueta, quedaron sorprendidas. Él las estaba tratando como a mujeres de sociedad ordinarias. Por consiguiente, ellas empezaron a sonreír entre sí y muy atentamente escucharon a Krishna hablando de esa manera. Cuando él vio que ellas le sonreían, dijo: «Mis queridas amigas, deben saber que estas son las altas horas de la noche y el bosque es muy peligroso. A esta hora, los feroces animales de la jungla, los tigres, los osos, los chacales y los lobos, merodean por el bosque. En consecuencia, es muy peligroso para ustedes. Ahora no pueden hallar un lugar seguro aquí. Por donde quiera que vayan, encontrarán que todos estos animales están vagando en busca de su presa. Por lo tanto, yo considero que ustedes corren un gran riesgo al venir aquí a estas altas horas de la noche. Por favor, regresen inmediatamente y sin demora». Cuando él vio que ellas continuaban sonriendo, dijo: «Yo aprecio mucho sus características corporales, pues todas ustedes tienen cinturas muy bellas y muy delgadas. Todas las gopis que allí se encontraban eran exquisitamente bellas. A ellas se las describe con la palabra sumadhyama. El grado de belleza de una mujer se dice que es sumadhyama cuando la porción media del cuerpo es delgada». Krishna quiso inculcar en ellas que no tenían la edad suficiente para cuidarse por sí mismas. En efecto, ellas necesitaban protección. No era muy sabio de su parte venir a ver a Krishna a esas altas horas de la noche. Krishna también indicó que él era joven y que ellas eran muchachas jóvenes. Y les dijo: «No se ve muy bien que las muchachas y los muchachos jóvenes permanezcan juntos durante las altas horas de la noche». Después de oír este consejo, las gopis no se veían muy contentas. Por consiguiente, Krishna empezó a recalcar el asunto de una manera distinta y dijo: «Mis queridas amigas, me doy cuenta de que ustedes han abandonado sus hogares sin el permiso de sus guardianes. Por lo tanto, supongo que sus padres, sus hermanos mayores e incluso sus hijos, y qué decir de sus esposos, deben estar muy ansiosos por encontrarlas. Mientras ustedes estén aquí, ellos estarán buscándolas en diferentes lugares y sus mentes deben de estar muy agitadas. Así que no se demoren, por favor, regresen y tranquilícenlos». Cuando las gopis parecían estar un poquito perturbadas y enojadas por el consejo impertinente de Krishna, desviaron su atención para ver la belleza del bosque. En esa ocasión, todo el bosque estaba iluminado por el brillo resplandeciente de la luna y el aire soplaba muy silenciosamente sobre las flores lozanas y las hojas verdes de los árboles se movían con la brisa. Krishna aprovechó la oportunidad de que ellas estaban mirando el bosque para decirles lo siguiente: «Yo creo que ustedes han venido a ver el hermoso bosque de Vrindavan en esta noche. Pero ahora ustedes ya deben estar satisfechas, así que regresen a sus hogares sin demora. Entiendo que ustedes son todas mujeres muy castas y ya que han visto la atmósfera hermosa del bosque de Vrindavan, por favor, regresen a sus hogares y ocúpense en el servicio fiel de sus respectivos esposos. A pesar de que son muy jóvenes, algunas de ustedes ya deben tener bebés. Ustedes deben haber dejado a sus pequeños nenes en el hogar y ellos deben estar llorando. Por favor, regresen inmediatamente a sus hogares y simplemente aliméntenlos con la leche de sus pechos. Yo también puedo comprender que ustedes tienen un gran afecto por mí, y por ese afecto trascendental han venido aquí al oírme tocar la flauta. Sus sentimientos de amor y afecto por mí son muy apropiados, porque yo soy la suprema personalidad de Dios. Todas las criaturas vivientes son mis partes integrales, y naturalmente ellas son afectuosas conmigo. Así que este afecto por mí es muy bien recibido, y yo las felicito por esto. Sin embargo, ahora pueden regresar a sus hogares. Otra cosa que les debo explicar es que para una mujer casta, prestarle servicio a su esposo sin duplicidad es el mejor principio religioso. Una mujer no debe solamente ser casta y fiel al esposo, sino también afectuosa con los amigos de su esposo, obediente con el padre y la madre de su esposo, y afectuosa con los hermanos menores del esposo. Y más importante aún, la mujer debe cuidar de los niños. De esta manera, Krishna explicó el deber de una mujer. Él también recalcó el punto de servir al esposo, diciendo: aunque el esposo no tenga muy buen carácter, o aun si no es muy rico o afortunado, e incluso si es viejo o inválido debido a enfermedades continuas, cualquiera que sea la condición de su esposo, una mujer no debe divorciarse de él si realmente desea elevarse a los sistemas planetarios superiores después de dejar este cuerpo. Además de eso, en la sociedad se considera abominable si una mujer es infiel y va en busca de otro hombre. Semejantes hábitos le impedirán a una mujer elevarse a los planetas celestiales, y los resultados de dichos hábitos son muy degradantes. Una mujer casada no debe buscar un amante, pues esto no lo sancionan los principios védicos de la vida. Si ustedes piensan que están muy apegadas a mí y que quieren mi compañía, yo les aconsejo que no traten personalmente de disfrutarme. Es mejor para ustedes regresar al hogar. Simplemente hablen acerca de mí. Piensen en mí, y a través de este proceso de recordarme constantemente y cantar mis nombres, es seguro que ustedes se elevarán al plano espiritual. No hay ninguna necesidad de estar cerca de mí. Por favor, regresen a sus hogares. La instrucción que da aquí la Suprema Personalidad de Dios a las gopis no era en absoluto sarcástica. Esas instrucciones debe tomarlas muy seriamente toda mujer honrada. La castidad de las mujeres la recalca específicamente aquí la Suprema Personalidad de Dios. Por consiguiente, este principio debe ser seguido por cualquier mujer seria que quiera elevarse a un estado más elevado de vida. Krishna es el centro de todo afecto para todas las criaturas vivientes. Cuando este afecto por Krishna se desarrolla, uno supera y trasciende todos los mandatos védicos. Esto fue posible para las gopis porque ellas vieron a Krishna cara a cara. Esto no es posible para ninguna mujer que se halle en el estado condicionado. Desafortunadamente, imitando el comportamiento de Krishna con las gopis, algunas veces un bribón adopta la posición de Krishna siguiendo la filosofía del monismo o la de ser uno con Dios, y de manera muy irresponsable se aprovecha de este rasalila para seducir a muchas mujeres inocentes y desorientarlas en nombre de la iluminación espiritual. A manera de advertencia, el señor Krishna ha insinuado aquí que lo que era posible para las gopis no es posible para las mujeres ordinarias. A pesar de que una mujer puede realmente elevarse por medio de la avanzada conciencia de Krishna, no debe ser seducida por un impostor que dice ser Krishna. Ella debe concentrar sus actividades devocionales en cantar y meditar acerca de Krishna, tal como se aconseja aquí. Uno no debe seguir a los hombres llamados Sahaya o los mal llamados devotos, que lo toman todo muy a la ligera. Cuando Krishna les habló a las gopis de manera tan desalentadora, ellas se pusieron muy tristes porque pensaron que sus deseos de disfrutar de la danza rasa con Krishna se frustrarían, y por ello se llenaron de ansiedad. Debido a la gran tristeza que las embargó, las gopis empezaron a respirar muy fuertemente. En lugar de mirar a Krishna cara a cara, inclinaron sus cabezas y miraron al suelo, y empezaron a dibujar diversos tipos de líneas curvas en la tierra con los dedos de sus pies. Ellas estaban derramando lágrimas copiosamente, y las decoraciones de sus maquillajes se estaban borrando de sus caras. El agua de sus ojos se mezcló con el cúmcum de sus senos y cayó al suelo. Ellas no podían decirle nada a Krishna, sino que simplemente estaban ahí, paradas, en silencio. Con su silencio, expresaron que sus corazones estaban gravemente heridos. Las gopis no eran mujeres ordinarias. En esencia estaban al mismo nivel que Krishna. Ellas son sus asociadas eternas. Tal como se confirma en el Brahma Sanhita, ellas son expansiones de la potencia de placer de Krishna, y como potencia suya, no son diferentes de él. A pesar de que estaban deprimidas por las palabras de Krishna, no les gustaba usar palabras duras contra él, pero aún así querían reprocharle a Krishna sus palabras poco amables, y por consiguiente empezaron a hablar con voces vacilantes. Ellas no querían usar palabras duras contra Krishna, porque él era lo más querido que tenían, su corazón y su alma. Las gopis solamente tenían a Krishna en sus corazones. Ellas eran almas completamente rendidas y dedicadas a él. Naturalmente, cuando oyeron palabras poco gentiles, trataron de contestar, pero en el intento, torrentes de lágrimas cayeron de sus ojos. Finalmente, se las arreglaron para hablar y dijeron: «Krishna, tú eres muy cruel. No debes hablar de esa manera. Nosotras somos almas completamente rendidas. Por favor, acéptanos y no hables de esa manera tan cruel. Por supuesto que tú eres la suprema personalidad de Dios y que puedes hacer lo que desees, pero no es digno de tu posición tratarnos de una manera tan cruel. Nosotras hemos venido a ti, dejándolo todo, tan solo para refugiarnos en tus pies de loto. Sabemos que eres completamente independiente y que puedes hacer lo que gustes, pero te pedimos que no nos rechaces. Nosotras somos tus devotas. Tú debes aceptarnos tal como el señor Narayan acepta a sus devotos. Hay muchos devotos del señor Narayan que lo adoran para obtener la salvación, y él la otorga. En forma similar, ¿cómo puedes rechazarnos cuando no tenemos ningún otro refugio sino tus pies de loto? Oh, querido Krishna, tú eres el instructor supremo. No hay ninguna duda de eso. Las instrucciones que les das a las mujeres de ser fieles a sus esposos y de ser misericordiosas con sus hijos, de cuidar de los asuntos hogareños y de obedecer a los miembros mayores de la familia, están sin duda muy de acuerdo con los preceptos de los sastras. Pero nosotras sabemos también que estas instrucciones de los sastras pueden observarse perfectamente cuando uno se mantiene bajo la protección de tus pies de loto. Nuestros esposos, amigos, parientes e hijos son todos queridos por nosotras. y nos resultan agradables solamente debido a tu presencia, porque tú eres la superalma de todas las criaturas vivientes. Sin tu presencia, uno no vale nada. Cuando tú abandonas este cuerpo, este inmediatamente muere, y de acuerdo con el mandato del sastra, un cuerpo muerto debe ser tirado a un río o quemado de inmediato. Por consiguiente, en fin de cuentas, tú eres la personalidad más querida que hay en este mundo. Al situar nuestra fe y amor en tu persona, no hay ninguna oportunidad de que se nos prive de esposo, amigos, hijos o hijas. Si una mujer te acepta como el esposo supremo, entonces a ella nunca se le privará de su esposo, tal como sucede cuando se tiene el concepto corporal de la vida. Si te aceptamos como nuestro esposo supremo, entonces no hay posibilidad de que nos separemos, nos divorciemos o enviudemos. Tú eres el esposo eterno, el hijo eterno, el amigo eterno y el amo eterno. Y aquel que establece una relación contigo es eternamente feliz. Puesto que eres el maestro de todo principio religioso, tus pies de loto han de ser adorados lo primero. Por ello, los sastras afirman: Acharya Upasanam. La adoración de tus pies de loto es el principio fundamental. Además de eso, tal como se confirma en el Bhagavad Gita, tú eres el único disfrutador, el único propietario y el único amigo. En virtud de esto, hemos venido a ti, dejando a un lado a todos los supuestos amigos, sociedad y amor, y ahora tú te has convertido en nuestro disfrutador. Permítenos ser eternamente disfrutadas por ti. Sé nuestro propietario, porque ese es tu derecho natural, y sé nuestro supremo amigo, porque naturalmente lo eres. Permítenos abrazarte como supremo amado. Luego las gopis le dijeron a Krishna, el de los ojos de loto: Por favor, no desalientes nuestros deseos tan añorados de tenerte por esposo. Cualquier hombre inteligente que se preocupa por su propio bien deposita en ti todo su espíritu de amar. Las personas que simplemente están mal guiadas por la energía externa, que quieren satisfacerse con conceptos falsos, tratan de disfrutar aparte de ti. Los supuestos esposos, amigos, hijos o padres son simplemente fuentes de sufrimiento material. Nadie se vuelve feliz en este mundo material por tener supuestos padres, esposo, hijos y amigos. Aunque se espera que el padre y la madre protejan a los hijos, hay muchos niños que están sufriendo por falta de comida y de refugio. Hay muchos médicos competentes, pero cuando un paciente muere, ningún médico puede revivirlo. Hay muchos medios de protección, pero cuando alguien está condenado, ninguna de las medidas de protección puede ayudar. Y sin tu protección, las mal llamadas fuentes de protección simplemente se convierten en fuentes de sufrimiento continuo. Por consiguiente, apelamos a ti, querido Señor de todos los señores. Por favor, no mates nuestros muy añorados deseos de tenerte como nuestro esposo supremo. Querido Krishna, como mujeres que somos, estamos sin duda satisfechas cuando nuestros corazones se ocupan en las actividades de asuntos familiares. Pero tú ya has robado nuestros corazones. Ya no podemos ocuparlos en asuntos familiares. Además de eso, tú estás pidiéndonos repetidamente que regresemos a nuestros hogares. Y esa Es una instrucción muy apropiada. Pero desafortunadamente, estamos aquí paralizadas. Nuestras piernas no tienen ningún poder para dar ni un paso que nos aleje de tus pies de loto. Por consiguiente, si aún a pedido tuyo nosotras regresamos a nuestros hogares, ¿qué haremos allí? Nosotras hemos perdido toda nuestra capacidad de actuar sin ti. En lugar de ocupar nuestros corazones en asuntos familiares como mujeres, ya hemos desarrollado un tipo diferente de lujuria, la cual está continuamente llameando en nuestros corazones. Ahora nosotras te pedimos, querido Krishna, que extingas ese fuego con tu hermosa sonrisa y con la vibración trascendental que emana de tus labios. Si tú no accedes a hacernos este favor, arderemos sin duda en el fuego de la separación. En esa condición, nosotras simplemente pensaremos en ti y en tus bellas características y abandonaremos nuestros cuerpos inmediatamente. De esa manera, creemos que así nos será posible residir bajo tus pies de loto en nuestra próxima vida. Querido Krishna, si tú dices que si regresamos a nuestra casa, nuestros respectivos esposos satisfarán la llama lujuriosa de nuestro deseo, entonces solamente podemos decir que eso ya no es posible. Tú nos has dado la oportunidad de ser disfrutadas por ti en el bosque y tocaste nuestros pechos una vez en el pasado, lo cual aceptamos como una bendición, tal como lo hicieron las diosas de la fortuna, a quienes tú disfrutas en los Vaikunta Lokas. Debido a que hemos probado ese disfrute trascendental, ya no nos interesa ir a ninguna otra persona, aparte de ti, para satisfacer nuestra lujuria. Querido Krishna, los semidioses siempre adoran los pies de loto de la diosa de la fortuna, a pesar de que ella siempre descansa en tu pecho, en los planetas Vaikunta. Ella se sometió a una gran austeridad y penitencia para tener algún refugio en tus pies de loto, los cuales siempre están cubiertos por hojas de tulasi. Tus pies de loto son el refugio apropiado de tus sirvientes, y la diosa de la fortuna, en lugar de morar en tu pecho, baja y adora tus pies de loto. Ahora nosotras nos hemos colocado bajo el polvo de tus pies. Por favor, no nos rechaces, porque somos almas completamente rendidas a ti. Querido Krishna, a ti se te conoce como Hari. Tú destruyes todos los sufrimientos de todas las entidades vivientes, específicamente de aquellas que han dejado sus hogares y el apego hacia su familia y se han refugiado por completo en ti. Nosotras hemos abandonado nuestros hogares con la esperanza de consagrar y dedicar completamente nuestras vidas a tu servicio. Nosotras simplemente estamos suplicando que nos ocupes como sirvientas tuyas. No deseamos pedirte que nos aceptes como esposas tuyas. Simplemente acéptanos como sirvientas tuyas. Puesto que tú eres la suprema personalidad de Dios y te gusta disfrutar del parakilla rasa, y puesto que eres famoso como cazador trascendental de mujeres, nosotras hemos venido a satisfacer tus deseos trascendentales. También estamos buscando nuestra propia satisfacción, ya que por simplemente mirar tu rostro sonriente nos hemos puesto muy lujuriosas. Hemos venido ante ti, adornadas con todo tipo de ornamentos y vestidos, pero si tú no nos abrazas, todos nuestros vestidos y bellas características permanecerán incompletos. Tú eres la persona suprema, y si completas nuestro intento de vestirnos haciendo el papel de Purusa Bhusana, o el ornamento masculino, entonces todos nuestros deseos y adornos corporales estarán completos. Querido Krishna, simplemente hemos quedado cautivadas al verte con tilak y aretes y al ver tu bello rostro cubierto por tu revuelto cabello y tu extraordinaria sonrisa. No solo eso, sino que también nos atraen tus brazos, que siempre les dan seguridad a las almas rendidas. Y aunque también nos atrae tu pecho, que la diosa de la fortuna siempre abraza, nosotras no deseamos tomar su posición. Simplemente queremos satisfacernos siendo tus sirvientas. Si tú, no obstante, nos acusas de alentar la prostitución, entonces solamente podemos preguntar: ¿hay acaso alguna mujer dentro de estos tres mundos a quien no la cautive tu belleza y las canciones rítmicas que vibra tu flauta trascendental? En estos tres mundos no hay ninguna diferencia entre hombre y mujer en relación contigo, debido a que tanto los hombres como las mujeres pertenecen a la potencia marginal o prakriti. Nadie es realmente el disfrutador o macho. Todo el mundo está destinado a que tú lo disfrutes. No hay mujer en estos tres mundos que no pueda sino desviarse de su sendero de castidad una vez que ha sido atraída por ti, debido a que tu belleza es tan sublime que no solamente los hombres y las mujeres, sino también las vacas, los pájaros, las bestias e incluso los árboles, las frutas y las flores, todo el mundo y todas las cosas quedan embrujados. ¿Y qué decir de nosotras mismas? Sin embargo, tú estás definitivamente decidido que, así como el señor Vishnu siempre protege a los semidioses de la embestida de los demonios, asimismo tú apareciste en Vrindavan tan solo para darles a los residentes protección de todo tipo de angustia. Oh, querido amigo de los afligidos, ten la bondad de colocar tu mano sobre nuestros ardientes pechos, así como también sobre nuestras cabezas, porque nos hemos rendido a ti como tus sirvientas eternas. Si piensas, no obstante, que tus palmas de loto pueden quemarse y reducirse a cenizas si se colocan en nuestros pechos ardientes, permítenos asegurarte que tus palmas sentirán placer en lugar de dolor, tal como la flor de loto, que a pesar de ser muy suave y delicada, disfruta del calor ardiente del sol. Al oír las súplicas ansiosas de las gopis, la suprema personalidad de Dios empezó a sonreír, y siendo muy bondadoso con las gopis, el Señor, a pesar de ser autosuficiente, comenzó a abrazarlas y a besarlas tal como ellas lo deseaban. Cuando Krishna, sonriendo, miró las caras de las gopis, la belleza de éstas aumentó 100 veces, y cuando estaba en medio de ellas disfrutándolas, parecía la luna llena, rodeada de millones de estrellas brillantes. Así, la suprema personalidad de Dios, rodeado por cientos de gopis y adornado con una guirnalda de flores de muchos colores, comenzó a deambular por el bosque de Vrindavan, algunas veces cantando para sí y otras veces cantando con las gopis. De esta manera trascendental, tanto las gopis como Krishna comenzaron a disfrutar entre sí. Y mientras caminaban por la ribera del Yamuna, Krishna a veces ponía el brazo alrededor de la cabeza, del pecho o de la cintura de una de las gopis, pellizcándose mutuamente, bromeando y mirándose entre sí, ellos estuvieron disfrutando. Cuando Krishna tocaba los cuerpos de las gopis, su lujuria por abrazarlo aumentaba. Todas ellas disfrutaron de estos pasatiempos. Y así, de esta manera, las gopis fueron bendecidas con la misericordia de la suprema personalidad de Dios, pues ellas disfrutaron de su compañía sin ningún vestigio de vida sexual mundana. Sin embargo, en cuanto las gopis empezaron a sentirse muy orgullosas, creyéndose las mujeres más afortunadas del universo, al ser favorecidas por la compañía de Krishna, el señor Krishna, a quien se le conoce como Kesava, inmediatamente se dio cuenta de su orgullo causado por la gran fortuna que tenían de poder disfrutarle personalmente. Y para protegerlas y para otorgarles su misericordia sin causa, así como para refrenar su falso orgullo, desapareció inmediatamente de la escena, exhibiendo su opulencia de renunciación. La Suprema Personalidad de Dios está siempre colmado de 6 tipos de opulencias, y este es un ejemplo de la opulencia de renunciación. Esta renunciación confirma el total desapego de Krishna. Él es siempre autosuficiente y no depende de nada, y esta es la plataforma en la cual se ejecutan sus pasatiempos trascendentales. Así termina el significado de Bhaktivedanta del 29 capítulo del libro Krishna, titulado La danza rasa. Introducción. Esta grabación es una lectura de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, de su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, y es propiedad de Bhaktivedanta Book Trust International, Inc. Todos los derechos reservados.